Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Isico y Belén Salituri. ¿Cómo están?
Hola Maxi, ¿todo bien? Acá un episodio más, una semana más.
Así es, ¿cómo estás, Bel?
Bien, todo bien. Contenta de regresar una semana más y con un episodio que... ¡Ah! Me encantó. Me spoileé así, pero me encantó.
Pura comedia, ¿eh?
Sí.
Lleno de easter eggs por todos lados. Increíble.
Sí. Distinto también, ojo, ¿eh? Distinto al tono que nos venía acostumbrado What If. Venía muy oscuro y este episodio es como que... Yo sentí como que el que le gustaba toda esa parte oscura de What If dijo, bueno, acá derraparon, ya fue.
Yo sí tengo que spoilear también. Me aburrió demasiado este episodio. O sea, para mí fue por lejos lo peor que podrían haber hecho.
Chan, chan, chan.
Qué bajón. A mí me hizo reír mucho. Que volviera Howard el Pato me gustó un montón. Y volvió con todo, ¿eh? Porque hasta se casó.
A mí me pareció malísima esa parte. O sea, van a decir un montón de cosas que les pareció buenísima y para mí la mayoría son malísimas. La mayoría de las cosas que pasaron en este episodio para mí fueron muy malas. Pero para eso estábamos en este episodio, para contar las cosas que nos parecieron, ¿no?
Claro.
¿Vos, Maxi, qué onda? ¿Estás en el medio? ¿Te gustó? ¿No te gustó?
A mí me gustó mucho. Me pareció que es un episodio que... resulta una bocanada de aire fresco después de tantas pálidas, ¿viste? De hecho, casi como que termina bien. Venía todo dándose para que sea una excelente comedia hasta el final. Pero a mí me gustó muchísimo. Y me pareció que se aleja completamente de lo que nos venían dando. Que es lo que decíamos al principio. What If tiene la oportunidad de darnos muchísimos géneros y subgéneros dentro del universo del MCU. De los múltiples universos, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que en este hicieron un muy buen uso de la comedia. Me gustó mucho. Me gustó que aparezcan personajes como Drax, Nebula, me gustó que esté Howard el Pato, ya te dije. O sea, me encanta que haya un montón de cameos, que está inclusive hasta Korg, ¿viste? Que en ese momento se supone que no lo conocería, pero es tan bueno haciendo fiestas Thor que lo conoce todo el mundo.
Y yo por todo eso no me gustó.
Claro.
O sea, por todo lo que voy a decir que te gustó. Si vos me decís que lo tomás como un episodio suelto, sin correlación a nada, fuera hasta del MCU, un episodio de comedia, buenísimo, te lo tomo. Pero todos esos personajes que aparecen, o sea, que justo los mismos, o sea, porque Thor está de fiesta, conoce a todos los mismos personajes que aparecen en el MCU y haces un montón de cameos de personajes que no tendrían nada que hacer ahí, o que de casualidad justo todos esos mismos personajes están en este universo en la fiesta. No sé, muchas casualidades. Como decía, ¿y por qué está desde Howard el Pato hasta Korg, que no entendí por qué estaba ahí? Después, los Guardianes de la Galaxia, ponele que la mitad de los Guardianes de la Galaxia estaban ahí también. A Drax de vuelta metiéndolo como el ridículo, personaje ridículo. Nebula, Mantis, o sea, Mantis. Un montón de personajes que decís, ¿por qué están ahí? No tiene ningún sentido de que estén ahí. Si me decís que es un episodio fuera de todo MCU, sí, bueno... Está bueno, comedia, pero después
estaba
con un final...
el Grand Master.
Sí, o sea... cualquiera. yo sé que a ustedes les gustó toda esa cosa. Yo estoy diciendo lo que a mí me pareció. O sea, después ustedes van a decir todo lo bueno que les gustó y me parece bien. Creo que el final me gustó demasiado, colgadísimo de episodio. Pero bueno, espero que en otro episodio me cuenten por qué pasó este final. Eso es lo único que espero.
A mí me gustó el episodio por todas las cosas que acaba de mencionar Pablo. Me pareció que es súper interesante que hayan traído a toda esta cantidad de personajes en una situación tan graciosa y cómica como es que Thor sea el centro de la fiesta. Creo que está muy bien utilizado, como decía Maxi antes, todo el recurso del humor y la comedia. A ver, yo lo vi en inglés y me parece que Chris Hemsworth es increíble haciendo comedia. Tiene un timing que es muy bueno y que obviamente está muy bien acompañado de otros actores que ponen su voz en este episodio. Y me parece que eso es lo que hace que este episodio sea sumamente interesante, gracioso. Me reí en voz alta, o sea, no... La verdad es que fue... Me la pasé bien viendo este episodio. Al principio sí sentí esto que decía Pablo, como que no estoy muy segura si esto está bien, pero... La estaba pasando también viendo el episodio que me olvidé completamente cómo podía llegar a estar relacionado a todo esto. Y me creo que la respuesta es el final. Este es un universo completamente distinto al que conocíamos, con otra onda. Y creo que la forma en la que, bueno, el MCU siempre nos tuvo acostumbrados a que todo se relaciona y todo de alguna forma se conecta, creo que llegó con el final. Y bueno, como dice Pablo, eventualmente, de alguna forma nos van a explicar qué es ese final, qué significa y cómo se pueden llegar a conectar los universos.
Yo quiero hacer un paréntesis de lo que decía Belén, de lo que dijo que ella lo vio en inglés. Uh-huh. Y yo lo vi en español, porque normalmente veo estas cosas en español. Y creo que en eso estoy con vos, porque también leí muchos comentarios de la mayoría de la gente que le gusta, como que rescata lo de Chris. Uh-huh. Que sí, a mí me parece que como humorista es excelente. Y capaz no se reflejó en el español.
Claro.
Capaz por ese lado puedo darles la derecha de que el doblaje en este episodio fue malo y no se reflejaron los chistes. Porque la realidad es que yo no me reí en todo el episodio.
Por ahí no es el doblaje malo, por ahí es directamente que los chistes no se pueden traducir a veces literalmente.
No funciona, claro.
Claro, no funciona en español. Es eso.
No, pero si no funciona en español, capaz si vos no sabes inglés y lo estás leyendo, entonces capaz tampoco te reís.
Claro, por ahí no te llegan.
Ok, está bien.
A ver, yo lo que quiero que comprendan es esto. Nosotros estamos en un universo completamente distinto, donde Thor es hijo único, completamente malcriado y partucero. Entonces, ustedes vieron que el universo es como una vecindad del Chavo. O sea, las cosas se desperdigan, las noticias. Y así como todos saben que hay un coleccionista que se llama Tibán, y como saben que hay ciertos personajes con los que se puede llegar a traficar, o ciertos personajes que, bueno, el mismo nombre de Star-Lord anda dando vueltas, algunos lo conocen, algunos no, dependiendo del universo. En este universo, evidentemente, se corrió la bola de que las mejores fiestas las hace Thor. Y en este episodio, ver a Thor prácticamente como en una película de esas de los 80s, en los que los chicos armaban una fiesta y después venían los padres y tenían que limpiar todo, me causó muchísima gracia. Me hizo acordar a lo que podría ser tranquilamente un enfoque de Thor de John Hughes, ¿entendés? O sea, me causó mucha gracia ver a Thor en esa situación, que viene la madre y que tiene que limpiar todo y que Loki lo deja prácticamente tirado, que en todos los universos va a terminar pasando, salvo en el nuestro aparentemente, en el que estamos viendo en el 199.999, donde Loki es buenito al final. A mí me gustó, ¿qué querés que te diga? Rescato muchísimo que se estén tomando estas licencias, que para eso están los multiversos. Rescato mucho que estén probando cosas nuevas y que justamente estén jugando con esta idea de, dentro de una misma serie, trabajar con distintos géneros. Medio como que vimos una transición de géneros en WandaVision ya.
Sí.
Y eso lo estamos viendo acá sin transiciones prácticamente. Es un episodio súper oscuro, después pasas a uno pochoclero, y después, así como pasaste de uno pochoclero, pasas a uno que es comedia como de Party Thor. Yo lo celebro, a mí me encanta. Y el final de hoy me pareció que abre la puerta a muchísimas preguntas, porque lo que vimos al final del episodio de hoy es, al principio cuando lo vi dije es Ultron, después cuando se levantó la máscara dije pará, es Vision, porque claro, tiene en la cabeza la gema de la mente.
Uh-huh, la Mind Stone, sí.
Pará, y tiene todas las gemas. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar?
Ahora?
¿De dónde salió?
Y eso, a ver, viste que cuando el episodio está terminando, que parece que todo es un final feliz, como decíamos antes, y tenemos al Watcher que está dando este cierre, ¿no? Como, bueno, y vivieron felices para siempre. Y bueno, habló muy rápido porque de repente cae esta especie de ejército con este Ultron Vision que viene, que no sabemos de dónde sale, de qué universo salió.
¿Qué motivaciones tiene?
Claro. La semana pasada, el anterior, no me acuerdo ahora, vimos el tráiler de mitad de temporada de What If, donde además de algunos clips de episodios que ya habíamos visto, aparecieron escenas que todavía no salieron a la luz, y vimos muchas escenas en las que veíamos personajes de los episodios que ya vimos hasta el momento en situaciones en conjunto.
Claro que sí.
Y es muy probable que este Vision barra Ultron, Ultron barra Vision, sea el motor que hace que, bueno, todos nuestros héroes de diferentes universos se tengan que juntar para ver qué es lo que, cómo lo detienen. Esa es mi idea, no sé.
¿Ustedes se acuerdan que yo vengo desde los primeros episodios rompiendo que esto va a terminar con los guardianes del multiverso? Creo que realmente eso es a lo que vamos. Todos los episodios van a amalgamarse en esa juntada de héroes que van a tener que pelear contra algo muchísimo más grande que ellos y que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Bueno, lo de hoy se veía grande. Un Thanos zombie se ve grande también. No sé. Son historias que no pueden quedar inconclusas. Vamos a tener que volver a eso. Para algo son los cliffhangers, calculo.
Yo la verdad que estoy en un momento de What If en que ya ni siquiera estoy súper enganchado con la serie. Pero ¿por qué? Por el hecho de que no la siento todavía parte del universo de Marvel. Y creo que este episodio es el que más me sacó de todo el universo de Marvel. Entonces como que nunca me terminó, o sea, que creo que lo vengo diciendo con los finales abiertos y esas cosas, nunca me terminó de convencer un montón de cosas de estos episodios, más allá de que algunos sí, me como episodios sueltos, me gustaron. Es como que este tampoco me produjo nada. Y el final me gusta, pero al mismo tiempo como que digo, ¿y qué va a pasar? Y capaz me quedo ahí como Thanos pensando, ¿y qué va a pasar? Y lo pienso con el hecho de alguien que no es tan fan de Marvel, que le digo, tenés que ver esto, ¿y por qué lo tenés que ver? Y la verdad que no sé por qué lo tenés que ver. Para alguien que no es fan de Marvel, la verdad que no sé. Hoy en día le diría, no sé por qué lo tenés que ver. Eso me pasa en este momento, realmente.
Yo le diría que lo debería ver y lo recomendaría porque es Marvel tomando riesgos con historias en universos que antes no habíamos visto, que nos van a contar cosas a veces parecidas a lo que vimos antes, pero con diferencias, y otras veces completamente diferentes. Completamente diferentes.
Está bien, pero a un no fan de Marvel, ¿de qué le sirve estas historias?
Yo creo que acá, en el episodio de hoy, yo creo que es donde se termina esto de los cliffhangers y se termina de abrir más posibilidades. Creo que hoy fue el límite y a partir del episodio que viene, quiero creer, es cuando vamos a empezar a ver ciertas respuestas o resoluciones a ciertos cliffhangers que se fueron presentando en otros episodios. ¿Es mi teoría o es por donde yo creo que puede llegar a ir?
Sí, todavía igual falta Gamora Thanos. Gamora con las cosas de Thanos, que aparece también en este clip de mitad de temporadas que hablábamos recién.
Sí.
Que eso no sabemos si va a ser un episodio o qué.
Quedan 2 o 3 episodios todavía. Y sabemos que hay una segunda temporada en curso con los episodios que tienen los guiones ya escritos. Así que quizás terminemos esta temporada con un cliffhanger. Por ahí todos juntos. Lo vamos a ver al Watcher disparando, porque va a estar a los tiros limpios. Y por ahí es donde nos dejan. Hasta el año que viene.
Si vos me decís que la temporada termina con un cliffhanger hasta el año que viene, yo te digo que no se la recomiendo a nadie que no le guste, que no sea fanático del universo de Marvel. Pero es mi punto de ver las cosas, ojo. Me parece que no es una serie que esté recontra pegándola. Yo creo que Marvel lo está haciendo jugándosela. Me parece excelente lo que hace, tanto con los zombies, con este comedia, con los más dramáticos. Me parece excelente lo que está haciendo. Y también me parece excelente que no a todo el mundo le guste lo mismo, porque para eso también se la está jugando, para ver qué es lo que le gusta a la gente, ¿no?
Claro. No hay mucha charla de What If en las redes. No hay mucha charla. Así que yo creo que a la gente no le está terminando de cerrar lo que ofrece Marvel acá. Que por ahí les pasa lo que te pasa a vos. No lo sienten. No lo sienten.
Sí, familiar. No te termina de cerrar y no es, claro, no es algo que estás acostumbrado. Entonces decís, esto no es para mí. Y esperan a otro tipo de producto que Marvel pueda llegar a ofrecer.
Uh-huh. A mí lo que me gusta es justamente eso, que te ofrecen lo tradicional y te ofrecen cosas más voladas que son más jugadas. Y eso lo pueden hacer acá. En cine no lo van a hacer porque no van a perder de ganarse millones. Acá ya tienen el público cautivo en Disney Plus.
Claro, creo que es un poco lo que hablábamos también la semana pasada. De tener esto, darle algo a la gente que consumir también. Por eso me parece un buen producto. Pero lo siento también como eso, para los fanáticos de Marvel, lo siento más, ¿viste? Como que alguien que dice, bueno, pero tengo que ver Ant-Man, pero tengo que ver Thor 3, y te va a decir, pero tengo que ver What If. Y yo le diría, y la verdad que no, por ahora, por ahora.
Por ahora, claro.
Pero porque yo siento en este momento como que no sé cuánto de toda esta información que me están dando la van a usar después en el MCU. No sé si decir real porque es parte del MCU esto.
Es canon, sí.
Pero como que siento que hay un montón de info que me están dando acá que después va a quedar en la nada misma, ¿viste? Como que siento que las series anteriores que hubo fueron series que terminaron diciéndome esto va a influir en las películas que vienen. Y como que
bueno, pero la serie todavía no terminó. Entonces no,
obvio. Por eso te digo que no sé qué va a pasar. Si viene un Guardianes del Multiverso, me parecería excelente. Este Vision Ultron, uh-huh. Si es como el villano, me parecería excelente. Pero también ya tenemos otro villano que es este Thanos Zombie. Entonces como que hay varios villanos dando vuelta. Que no creo que todos esos villanos lo pasen al MCU. Entonces por eso es como que ya me resulta extraño, ¿viste? Que era un poco lo que decía en el episodio Zombies, que no entendía por qué el final abrupto. Que me pasó también con el final de Killmonger. Que ese final abrupto que vos decís, ¿va a pasar todo ahora? No pasa nada. Entonces como que no me atrapa el hecho de que no sé si o en dos semanas o en un año, como decimos, que pues capaz la serie continúa en un año, siguen estas cosas. No me llegan a atrapar. Ojalá en estos dos o tres episodios que faltan, que no me acuerdo si son 9 o 10, cierren alguna cosa y te diga el último episodio, me gustó esta serie.
¿Vos querés que digan vamos para allá? Vamos en una dirección.
Que quiero que la serie tenga un sentido. Más que probar qué es lo que le gusta a la gente. Porque es lo que siento ahora. Como que están agarrando un poco de cada cosa, probando qué es lo que le gusta a la gente. Y bueno, después tomamos, sacamos. Por eso, para mí, agarraron el de Thor, que estaba los primeros capítulos, lo pusieron al final. Por este final, que decimos, ¿para qué vamos a poner este villano? Lo pusieron entonces cerrando la serie. Es lo que siento, como que siento que están esta serie, que al ser de dibujos animados y todo, es para probar qué es lo que va a venir en el futuro. Yo quiero que me deje algo más que eso, más que probar qué es lo que le gusta a la gente.
A mí me pasa al contrario. Si vos ahí me haces algo que no sé para dónde va a ir y después termina yendo en una dirección y termina bien, a mí me encanta. Me encanta cuando me sorprenden. De hecho, me pasó con Matrix, que al principio no entendía nada y después terminó teniendo sentido. Me pasó con varias películas, ¿viste? Vos decís, ¿para dónde va esto? O con series, ponele. Me pasó con una serie que se llama Dispatches from Elsewhere también, que no iba para ningún lado y vos decís, ¿para dónde va? Y después, para mí, terminó teniendo sentido. Siento que lo mismo pasa con What If, y conociendo al MCU, creo que no nos van a defraudar. Va a tener un sentido, va a haber algo que amalgame todos los episodios y que te hagan entender por qué te contaron las historias que te contaron en el punto en que te las contaron.
Y bueno, también lo que me pasa, yo mucho los teaser, esas cosas, no soy de verlo. He visto imágenes sueltas más que el teaser. Y he visto imágenes donde está Thor con este Doctor Strange Supremo y siento que no los combino, como que no los dos personajes no los combinaría en un episodio. Entonces como que también eso me resulta raro, que es un poco lo que te dan en los teaser, como capaz información falsa o cosas para que vos digas esto puede ser así o no. Entonces también por ese lado como que estoy medio, como diciendo, la verdad que si es esto lo que va a pasar al final tampoco me convence mucho. Entonces por eso estoy diciendo, por ahora la serie no me está volviendo loco, este episodio me la bajó, pero espero que los dos episodios que vienen te diga, buenísimo, te recomiendo la serie. Que siempre es lo que espero de Marvel también. Siendo sincero, nunca le voy a decir, no, esto es malísimo. Está bueno. Después si querés verlo o no, no lo mires, pero para mí todo lo de Marvel está bueno.
Bueno, la mayoría de los easter eggs de hoy fueron cameos, así que los deben haber notado. No hay nada muy secreto, no hay nada muy guardado. Todo estuvo a la vista, como para que lo pudieran disfrutar los fans. Fue un fanservice bastante lindo.
No me gustó que hayan llamado a Capitana Marvel de una. Me pareció innecesario lo de Capitana Marvel. Me pareció que el rol de...
Tengo algo para decir ahí. Vos pensá que en ese momento no estaban formados los Avengers y pensá además...
¿Pero no existía ningún superhéroe en la Tierra?
Pero pensá además que no estaba S.H.I.E.L.D. en contacto con los superhéroes en ese momento. El único contacto que tenían era el Viper de Nick Fury y Nick Fury está en coma. Entonces lo que hicieron fue activar eso porque es lo que María Gil conocía. No había tiempo de andar recuperando.
Fue como el último recurso, claro, que tenían. Hay que parar a esta amenaza que viene de otro planeta.
Yo lo sentí con el primer, eso es lo que a mí no me gustó, que lo sentí con el primer recurso, no como el
al
último.
Al Capi no lo encontraron todavía. Porque Iron Man no se había subido al barco.
¿Cómo sabes que no se subió? ¿Vos lo crees?
Porque lo reclutaron el día antes de que llegara Thor, y el día antes de que llegara Thor, según lo que nos contaron en otro universo, ¿no? Estaba en coma Nick Fury porque lo hizo Thor Takorg. O sea, Nick Fury no pudo llamar a aquellos que quería llamar para juntar a los Avengers contra las amenazas exteriores. Lo único que conocían era Capitana Marvel, derecho viejo, para mí. Siempre decís que tengo algo para decir, esto es lo que tengo para decir hoy.
También lo de amenaza, o sea, último recurso y amenaza también me resultan rarísimo, porque me parece que lo usaron como primer recurso. Y lo de amenaza tampoco me pareció una amenaza. Después sí me fue pareciendo una amenaza. Avanzado el capítulo sí me pareció una amenaza la fiesta en sí, por cómo trataban a la fiesta y que iban a terminar matando el universo. Pero como que al principio, cuando deciden llamar a Capitana Marvel, todavía no lo sentía como tal amenaza. Y yo pensaba, si no conoces a ningún... No existen los Vengadores, no conoces a ningún superhéroe, pero si hay superhéroes en la Tierra que existen realmente y ven que algo está pasando, porque no es que pasa en la otra punta del mundo, sino que está pasando en todo el mundo, nadie se va a acercar a ver qué pasa. Pero bueno, libertades. Y después otra cosa que tampoco me gustó, el de los cuernos rojos abrazando la estatua de la libertad.
Ay,
que ahora no me acuerdo el nombre. Para mí fue un momento pésimo ese. Pero bueno, también es un chiste de libertades que se puede tomar, puede ser. Me pareció malísimo ese momento.
Pensá que esto fue una comedia.
Claro, hay mucha sátira y hay mucho chiste interno que son también, yo lo noté, hay mucho chiste local, como el tema de Dakota del Sur y Dakota del Norte. O sea, a ver, creo que, no sé, lo ve mi papá. Hola, pa, ¿cómo estás? No sé si va a entender ese chiste de las Dakotas. O sea, es raro porque es muy local ese chiste. O para aquellos que solemos ver o consumir muchos productos o series, películas de Estados Unidos y vemos esos estados que no le importan a nadie y que nadie puede diferenciar. Pero, y así como el chiste de la Estatua de la Libertad. O sea, hay muchas cosas que me parece que son mucho chiste... Mucho chiste interno, por un lado, y mucha sátira y reírse de cosas que, a ver, para mí me pareció que también es un episodio que está muy exagerado, que tomó, digamos, ciertas cualidades o ciertos rasgos de personajes del MCU y los exageró a un punto increíble, porque, a ver, de Thor sabíamos que le gustaba tomar, o sea, eso, y de ahí... agrandaron al personaje. Y me parece que el episodio va por ese lado, ¿no? De ridiculizar un poco los personajes más serios que conocemos del MCU. Y Thor tuvo una etapa medio cómica, oscura, en Thor 3. Y después lo vimos también en Endgame, en Infinity War. O sea, como que hay algo de comedia en Thor y en este episodio se magnifica. Uh-huh.
A ver, sin ir más lejos, el recurso que usan cuando salen volando, que se pegan las piñas y se van al espacio y se ven los nombres como si fueran mapas de los países. O sea, estamos frente a algo que es ridículo.
Obvio, tirar abajo Stonehenge, o sea, es ridiculísimo, pero es gracioso. A mí me encantó.
Es la comedia que todo va a la escena. Sí. A mí me parece que estuvo bien. Pero bueno, como dice Pablo, hay opiniones y a él no le gustó.
Totalmente.
Sí, está bien. Hay gente que a la comedia no le gusta, punto.
Aparte es eso también, y lo hemos charlado mucho acá, del hecho de que a veces hay mucha comedia en los episodios de Marvel. Uh-huh. Y este es un episodio de comedia, y es raro también verlo en un episodio de Marvel. Capaz todo esto que están diciendo está bueno, yo la verdad que la mayoría de las cosas no entiendo lo que estaban hablando, no me di cuenta que pasaron en el episodio. Y si tengo que rescatar algo, para mí también la pelea de Capitana Marvel y Thor estuvo buena. Hubiera esperado más, pero tampoco me gustó la resolución final con la mamá y todo eso. Para no alargar el episodio, me parece que un montón de cosas de las que yo vi no las terminé de ver completamente, como que hay un montón de cosas que me perdí, y capaz eso es lo que al que no le gustó le habrá pasado, que hay un montón de cosas que se perdió o pasaron por alto de este episodio. Tendré que verlo de vuelta a ver qué me parece.
Sí, a veces pasa, viste, que cuando agarrás algo y lo vas a ver y no es exactamente lo que esperabas, te cae mal. Por ahí también eso pasó.
Yo no esperaba nada de este episodio.
Que no era. No esperabas nada y nada te ha dado. Está bien.
A mí, yo estaba en la misma que Pablo. Yo no esperaba nada de este episodio. Primero porque el personaje de Thor es el de los que menos me importa y de los que menos me interesa. Nunca espero nada de Thor. Pero esta vez me sorprendió mucho. Creo que, a ver, también creo que va por ese lado. Este episodio para mí fue por el lado de mostrar otra faceta y otra cosa. Y creo que con Thor era con el único personaje que podíamos... que se podía explorar de esta forma. Creo que estuvo bueno porque a Thor siempre uno lo tiene como un personaje un poco más serio. Es un dios y no sé. O sea, es como que viene por ese lado. y me parece que el tono de comedia estuvo bien aprovechado también con Loki. Para mí estuvo bien.
¿Ustedes se acuerdan que la primera película de Thor vino de la mano de Kenneth Branagh? O sea, pintaba que iba a ser un dramón con temas del padre, la madre. O sea, pintaba que iba a ser más una de Shakespeare que una de Marvel. Sí. La verdad que fue más o menos así.
Pero por eso me parece que fue agarrar algo que estaba muy estático, muy ya como, no sé, como explicarlo.
Las últimas, sí, porque Dark World era malísima también.
Claro, y de alguna forma revisionarlo para hacer que nos vuelva a picar el bichito de Thor, ¿no? De volverlo a ver como un personaje que uno diga, che, qué copado que está, estuvo bueno este episodio, quiero ver algo más de Thor.
Los fanáticos de Thor eran fanáticos de Thor por la trama, que era Chris Hemsworth.
Sí.
Supuesto que eventualmente con Thor Ragnarok y con la participación que tuvo en las películas de Avengers, levantó la popularidad también entre los fanáticos que consideran que la trama va más allá de Chris Hemsworth.
Sí, y a mí lo que yo rescato de este episodio es tener a todas las voces, a la mayoría de las voces originales de los personajes. Creo que hace mucho, suma mucho tener la Natalie Portman, tener la Kat Dennings, me parece que suma muchísimo, incluso en personajes que aparecen muy poquito, y tener la voz original suma mucho. Ojo, yo a Jeff Goldblum lo hubiera explotado un toque más, porque para comedia, para algo lo tenés ahí, pero a lo que voy es, creo que es un episodio en el que los talentos están bien aprovechados.
La única que faltó fue Quesito Larson, claro, Quesito Brie.
Para mí mejor, sí. es muy antipática, pero...
Le voy a dar otra oportunidad al episodio, lo voy a escuchar en audio original. A mí este Chris me gusta un montón. No digo el apellido porque se me mezclan todos los apellidos de los Chris a mí. Entonces, y encima es para mí el más complicado de decirlo.
Es el Chris que no le gusta tanto a Ellis Black.
todos los Chris están en el MCU, así que más.
Claro, por eso se me mezclan todos los Chris.
Y que tampoco estuvo en una Jurassic Park. Es ese Chris.
Claro. Pero bueno, a mí como comediante me encanta este personaje. Este actor me encanta como comediante. Me parece que es increíble en lo que hace de comedia. Entonces, por eso le voy a dar otra oportunidad. No es que me vuelva loco la idea del episodio que sea de comedia en sí.
Bueno, una nueva oportunidad se le va a dar. Hay una nueva esperanza, evidentemente, en este episodio 7.
Pero está bien que si no te gustó y si lo volvés a ver no te gusta... Porque los que nos están escuchando y dicen, che, tengo que volver a ver el episodio porque no lo entendí. No, capaz lo entendiste bien y igualmente no te gusta. Y está perfecto. Por eso.
No hagan como mi hijo que prueba el limón, no le gusta, lo vuelve a probar. No le gusta, lo vuelve a probar, sigue poniendo caras y le sigue dando el limón. No, no hace falta.
Esto va a seguir siendo un episodio de comedia, como va a seguir teniendo gusto al limón.
Claro, sí.
Va a seguir siendo un episodio de comedia.
Es así. Así que bueno, si no tenemos nada más entonces por hoy, vamos cerrando el episodio. Les recordamos que nos encuentran en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como @DisneyCastArg, eso es @DisneyCastArg. Y los días viernes tenemos un super newsletter, ¿verdad, Bel?
Super newsletter, sí. Todos los viernes pueden recibir Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter semanal en el que les contamos las últimas novedades de Disney, de Marvel, de Star Wars, todo lo que Disney es dueño. Desde su pertenencia, lo contamos todo ahí, se pueden suscribir en el link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter si todavía no lo hicieron.
Así es, lo damos todo, es completamente gratis, el newsletter, los dos podcasts que hacemos, todo gratis, no hace falta suscribirse ni nada. Así que lo estamos dejando todo en la cancha por ustedes. Con eso entonces nos despedimos hoy, mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Isico.
Y yo soy Belén Salituri.
Esto fue el lado Marvel de la vida. Hasta la próxima semana.